versos 1 al 11. El tema del mensaje en esta mañana: Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro Rey. Marcos 11, 1 al 11, nos dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y, después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Amén y amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, al ser expuestos una vez más a tu palabra, te queremos suplicar que tú tengas misericordia de nuestras vidas y que esa palabra pueda ser efectiva en nuestros corazones, que esa palabra pueda ser prosperada para todo aquello que tú le envías en este día y a cualquier otra persona que a la distancia pueda escuchar de ella. Te pedimos que tú tengas piedad de nosotros y que no haya, y que nosotros pongamos de nuestra parte también distracción que nos impida recibir este manjar espiritual que tú has preparado para nuestras vidas. Que no seamos, Señor, solamente personas que adquiramos conocimiento, sino que seamos personas dispuestos, por el poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, a poner por obra lo que aprendemos en este santo lugar. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Inicia en el Evangelio de Marcos lo que es el relato de la etapa final del ministerio terrenal del Señor Jesús. A partir de este capítulo 11 hasta el capítulo 15, nosotros vamos a conocer lo que es la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos estos capítulos abarcan una sola semana en la vida y ministerio de Jesús. Eso llega hasta el capítulo 15 de Marcos. Nosotros vamos a ver los acontecimientos ocurridos en ese periodo, la última semana, la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que comúnmente en Occidente se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. A partir de ahora, eso es lo que vamos a ver. Todo esto va a ser en esa semana. Y Marcos inicia esta sección con un evento que fue muy notorio en toda la ciudad de Jerusalén y que quedó registrado en los cuatro evangelios. Esto que nosotros estamos narrando aquí está en los cuatro evangelios. Eso nos indica a nosotros que tuvo un impacto glorioso, grande, la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén como ese rey de Israel, aclamado como tal por las multitudes que le habían seguido, que habían visto estas multitudes las obras que había hecho Jesús en diferentes partes, y multitudes supieron que de diversos eventos, pero de un evento reciente que Marcos no narra, pero que sí nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, ese evento fue la resurrección de Lázaro. Nosotros recordamos que durante esta fiesta el pueblo recordaba que Dios era quien los había librado de la esclavitud de Egipto para darles la tierra prometida, tomándolos al pueblo de Israel como pueblo de Dios y siendo Dios mismo su rey para el pueblo de Israel. Eso era lo que se celebraba en la Pascua. La gente se enteró que Jesús venía a Jerusalén y le salen al encuentro a recibirle en procesión con gran júbilo y alboroto que causó todavía una mayor conmoción en los enemigos de Jesús, que pronto buscaron la manera de prenderlo y condenarlo a muerte, como veremos más adelante. Pero en todo esto, mis hermanos, el Señor está cumpliendo al detalle, al dedillo, todo lo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo y que en el tiempo reveló a su pueblo que real y efectivamente sucedería. Y demostrando que Él, Jesucristo, es el rey de su pueblo. Y si usted forma parte de ese pueblo, como yo lo soy también, por ende, Jesús es nuestro rey. Por lo tanto, le debemos total sujeción y obediencia. Y este es nuestro primer punto en esta mañana. Y nosotros lo podemos ver en los versos 1 al 6 de Marcos 11. Leamos nuevamente estos versos, por favor. Versos 1 al 6. Si todos tienen Biblia, léalo en su Biblia, pero si le falta una Biblia, póngase ahí al lado de alguien que tenga una Biblia y léalo conmigo. Versos 1 al 6. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice, ¿por qué hacen esto?, digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, en la calle, y lo desataron. Verso 5. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Mis hermanos, Jesús es supremo y demanda total sujeción, completa obediencia de todo y de todos. Él es dueño de toda la creación. Ya nosotros hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos que todas sus enseñanzas, todas sus obras, a través de esas obras que él hizo y esos milagros, habían demostrado que él es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios mismo. Dios es el dueño de todo lo que existe, de todo lo que existe, porque él creó todo lo que hay. Él es dueño de usted también, él es mi dueño. El Salmo 24 nos dice que Dios es el único y verdadero Rey glorioso y que todo le pertenece a Él. El Salmo arranca diciendo, Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego el Salmo 50 también declara en el verso 12 que Dios afirma: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Oiga eso. Toda la creación está sujeta a Dios. Él la creó para su gloria y sirve a su propósito eterno. Y cuando Dios hizo la creación, también creó al hombre. También nos creó a nosotros, la raza humana. Así que todo ser humano también le pertenece por derecho, porque él lo creó. La gente quiere vivir independiente de Dios, pero lamentablemente no se ha dado cuenta de que es una criatura de Dios y que tarde o temprano todos le vamos a rendir cuenta a Dios. En el caso que nos ocupa en el Evangelio de Marcos, un burrito, eso es lo que es un pollino. Yo lamento, ¿verdad?, que la Nueva Biblia de las Américas todavía traduzca como pollino. No debió haberlo traducido así, debió haber puesto ahí un burrito. Pero bueno, ahí estamos. Un burrito que no había sido aún montado por nadie, serviría al propósito de cumplir una profecía acerca de la venida del rey de Israel a salvar a su pueblo. Eso había sido profetizado, que venía en un burrito. Y dicho sea de paso, mis hermanos, es entender que nosotros solamente somos administradores, mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Muchas veces tenemos una actitud lamentable de pensar de que yo soy dueño de esto y yo hago lo que yo quiera con mi vida. Mentira del diablo. El diablo te ha engañado si tú crees eso y si lo has dicho alguna vez. Pertenecemos a Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, los dones, las habilidades, los talentos, las oportunidades que hemos recibido en la vida, le pertenecen a Dios. Y algún día le vamos a dar cuenta a Dios por ello. Y por esa razón nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo estamos ejerciendo la mayordomía del tiempo, de los dones, de los talentos, del dinero, de las posesiones, de nuestra vida en general que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos usando esto? ¿Somos buenos mayordomos o por el contrario? ¿Tenemos nosotros en claro, tenemos el claro entendimiento de que el dueño de todo es Dios? ¿Usted lo entiende? ¿Su corazón lo entiende así? Jesús es su rey y usted le debe total sujeción y obediencia, porque Él es el dueño de toda la creación, porque él y por esto, mis hermanos, Él demanda total obediencia de sus discípulos. Jesús manda, eso es lo que nosotros vemos allí en esta lectura. Jesús manda a dos de sus discípulos a traer a ese animalito, indicando que Él va a devolver a ese animal a sus dueños cuando cumpla su propósito. Pero va y se lo manda y le dice: vayan y búsquenlo. La instrucción fue clara, pero lo que nosotros también aprendemos en esta lectura, que la obediencia de los discípulos en esta oportunidad también fue clara y expedita. ¿Usted lo ve allí? Siguieron las instrucciones dadas por el Señor, creyeron, obedecieron a sus palabras y, claro está, encontraron el animal tal como el Señor les había dicho que lo encontrarían. Hermanos, quiera Dios en esta mañana que a través de sus enseñanzas, o a través de esta enseñanza específicamente, nosotros recordemos que la palabra de Dios es verdadera y que nosotros no debemos dudar de ella, sino ponerla en práctica. Si Dios nos habla a través de su palabra, nosotros debemos de atender lo que nos dice el Señor en su palabra con diligencia. Pero cuántas veces, mis hermanos, nos hallamos en desobediencia, a pesar de estar escuchando su mandato, a pesar de que el Señor es claro en lo que Él dice, a pesar de que Él ha iluminado nuestro entendimiento para comprender que lo que Dios dice es cierto, y a pesar de ello, nos comportamos como necios, haciendo lo que mejor nos parece, aunque sea contrario al mandamiento dado por el Señor. Es triste, ¿verdad? Es triste. Pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana: ¿está usted obedeciendo a Dios en sus relaciones? ¿Lleva usted relaciones de acuerdo a los principios enseñados en las Escrituras? ¿Tiene usted un compromiso de hacer la voluntad de Dios antes que la suya? ¿Tiene usted ese compromiso? ¿O usted se deja llevar por los sentimientos, por lo que le venga a la mente en un momento? Si usted se considera parte del pueblo de Dios, Jesús es su rey y le debemos total obediencia. Jesús es nuestro rey y le debemos total obediencia. Él demanda total entrega de aquellos que hemos creído en Él. Total entrega de aquellos que hemos creído en Él. Los dueños del burrito que sería llevado al Señor se inquietaron al principio y preguntaron. ¿Cuál fue la pregunta que ellos hicieron? Vamos a ver. ¿Cuál fue la pregunta que ellos hicieron? Verso 5. ¿qué hacen desatando el pollino? ¿Verdad? Pero al escuchar la respuesta, el Señor lo necesita, ellos entregaron su posesión al servicio del Señor. Seguramente estas personas, y es lo que asumimos, sabían de Jesús y se dispusieron a servir a su causa en lo que el Señor les demandara. Reconocer que Jesús es nuestro Rey, mis hermanos, implica una entrega total a Dios y a su causa. Todo lo que somos y todo lo que tenemos que ponerlo al servicio del Señor. Yo no estoy diciendo que usted vaya y venda todo lo que tiene y traiga el dinero de la venta a la iglesia y se quede en la calle. Eso no es lo correcto. Pero tampoco le estoy diciendo de que usted vaya y siembre para recoger al 100 por 1, como si Dios necesitase de su dinero, como enseña muchos movimientos de la prosperidad en estos tiempos. Él sigue siendo dueño de todo lo que existe, pero aprenda algo. Dios usa todo lo que existe, todo lo creado, para su gloria, la gloria de Él. Usted existe para su gloria. Y lo que Dios le ha dado, como por ejemplo, su personalidad, sus capacidades, los talentos que usted tiene, las cosas que Dios le ha provisto, son para un uso que sirvan al propósito de manifestar sus perfecciones, las de Dios, su bondad, la de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios. Debe de entenderlo así. Si usted quiere prosperar en la vida, si usted quiere crecer en la vida, no se enfoque solamente en ver la prosperidad como un fin último, porque entonces usted estaría en el mismo camino de los impíos. Vea la prosperidad en su vida como un medio para glorificar a Dios, para poner al servicio de Dios todo lo que usted ha recibido. Su vida misma, todo lo que usted tiene, le pertenecen a Dios. Pero es necesario que usted lo reconozca y que usted voluntariamente lo ponga al servicio de su Señor por amor, si es que usted realmente ha creído en Jesús como su Rey y Salvador. Porque pudiera ser que todavía no lo ha creído, no lo ha aceptado, no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pues lamentablemente entonces está en una condición de perdición, igual que el mundo. Todo le pertenece a Dios, pero Dios espera que usted ponga todo al servicio de Dios. Que usted esté dispuesto a darlo todo por la causa de Dios. Lo segundo que nosotros podemos ver en este pasaje al afirmar que Jesús es nuestro Rey, es que nosotros le debemos toda honra y reconocimiento. Eso es lo segundo. Le debemos toda honra y reconocimiento. Nosotros necesitamos entender y reconocer la dignidad del Señor. Él es Señor. Él es Rey. Y por lo tanto, Él es digno de suprema reverencia. Por lo tanto, Él es digno de estima, suprema consideración. Por lo tanto, Él es digno de reconocimiento de parte suya. Los discípulos lo hicieron así, y como muestra de ello, que nosotros vemos en el versículo 7 que hicieron los discípulos, algo, un detallito que puede pasar por alto si usted no lo ve con detenimiento. Verso 7, ¿qué fue lo que ellos hicieron después que llevaron al pollino, al burrito? Pusieron sus mantos encima del pollino para que Jesús se sentara. Esa era su silla real sobre el pollino. Quiera Dios, mis hermanos, que nosotros entendamos que Dios pide nuestros corazones para reinar. Quiera Dios que Cristo sea entronado en nuestros corazones y que Él reine por siempre en nuestras vidas. Nosotros debemos de honrarle, nosotros debemos de reconocerlo, puesto que Él es ese Rey prometido. Nosotros vemos aquí en la historia que las multitudes comenzaron a seguir el ejemplo de sus discípulos. Ellos pusieron el ejemplo primero. Ellos fueron quienes pusieron el ejemplo. Y entonces las multitudes comenzaron a seguir el ejemplo de los discípulos, de honrar al Señor. Y entonces vemos que pusieron sus mantos en el camino. Otros pusieron ramas para alfombrar el camino del Señor a su paso por el Monte de los Olivos hacia la ciudad y el templo en Jerusalén. Con gran regocijo nosotros vemos que estaban honrando y reconociendo a Jesús. Y lamentablemente, mis hermanos, veremos más adelante que esa percepción que las multitudes tenían acerca del rey no era la correcta. El hecho de reconocer a Jesús como rey sí es del todo correcto. Eso sí, lo reconocieron como rey porque él es rey. El Señor no reprendió a la multitud por la honra y reconocimiento que le ofrecieron en ningún momento, sino que lo recibió. Y como ellos gritaban, verso 9. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna es una palabra hebrea que significa salva ahora, salva ahora. Clamaban por salvación a aquel que venía enviado por Dios. Reconocían que Jesús era el rey prometido, el que los podía salvar. Pero ellos querían ser librados de la salvación física del Imperio Romano. Y Jesús no venía a librarlos de la salvación física del Imperio Romano. Los venía a librar de la esclavitud del pecado en la cual estaban sometidos. Muchas personas claman a Dios también para que los salve. Pero solamente piden que los salve físicamente. Pide que le dé sanidad, pide que le dé prosperidad económica, pide que le dé comida. Pero se olvidan que la principal razón por la que Jesús vino al mundo es para salvarnos de todos nuestros pecados. Y ese fue el problema de las multitudes. Lo honraron como era debido, lo reconocieron como rey, pero pedían la salvación, una salvación física que Jesús en ese momento no vino a dar. Lo vendrá a dar más adelante en el futuro. Y lamentablemente, por esa razón, esa multitud que estaba allí diciendo Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, al siguiente día estaban clamando, al siguiente día, al final de esa semana, estaban clamando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero siguiendo aquí con nuestra lectura, nosotros vemos que ellos decían también en el verso 10, lo lees conmigo, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas, proclamando así que Jesús era ese rey prometido en promesa a David que traería paz y una paz estable, iba a traer una paz duradera para su pueblo. Ellos estaban allí exaltando a Jesús, a su reino, su venida del cielo, de donde venía su salvación. Hermanos, y nosotros también somos llamados a honrar al Señor como ese rey. A ese rey glorioso que Dios ha prometido para salvar a los suyos. Y nosotros debemos de clamar solo a Jesús, quien es el único que nos puede salvar. Es el único que nos puede salvar. Los peregrinos que iban a Jerusalén a celebrar las fiestas, en aquellos tiempos solían cantar el Salmo 121, entre otros salmos, específicamente los versos 1 y 2. ¿Se acuerda de ese salmo? Salmo 121 que nos dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En aquel momento, mis hermanos, literalmente vieron la salvación de Dios viniendo del Monte de los Olivos. Allí vieron a Cristo mismo. Ese era su Rey Salvador. Pregunta para ustedes, ¿a dónde usted mira hoy? ¿De dónde viene su socorro? ¿De dónde viene su socorro? ¿De dónde viene su ayuda? ¿En quién usted está esperando? ¿En quién usted está confiando? ¿Usted cree que la solución es que venga un político y le resuelva económicamente? ¿Usted cree que la solución es un cambio de gobierno? Si está así, usted está equivocado, totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Mire a Cristo. Solamente Él le puede salvar de todos sus pecados. Solamente Él nos puede, Él le puede dar a usted una verdadera paz. Una verdadera paz que sea estable y duradera, no una paz temporal. Él es el Rey que salva a los suyos. El Rey prometido trae paz a los suyos al salvarlos de todos sus pecados, al limpiarlos de toda maldad, al darles una vida nueva para que experimenten el reino de Dios en sus corazones, para que se regocijen cada día en esa maravillosa salvación de Dios, que mandó a su único Hijo a tomar el lugar de los pecadores, para salvar a los pecadores, para darle paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El verdadero, buen y perfecto Rey del pueblo de Dios es solamente aquel que dio su vida por los suyos en la cruz y que resucitó y que vive para siempre defendiendo a los suyos de la condenación del pecado gracias a la obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de su pueblo. Entonces la pregunta es, si usted forma parte de ese pueblo que ha sido beneficiado de esa gracia, ¿cómo no exaltar y reconocer a Jesús? ¿Cómo no darle honra, la honra de vida a su nombre? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo si realmente eso ha nacido en nuestros corazones? ¿Cómo nos cuesta trabajo hacerlo y decir, Señor, yo obedezco lo que tú mandas y aquí estoy dispuesto a hacerlo? Piense en ello, medite en ello, considere ello, tome cartas para que eso cambie en su vida. Y termina el pasaje, mis hermanos, indicándonos que Jesús va al templo en una breve visita. Eso lo dice ahí el verso 11, mira todo a su alrededor para luego ir a descansar o tener un tiempo de compañerismo a solas con sus discípulos. ¿En qué zona? ¿En qué lugar fue? ¿A dónde se decidió ir? Verso 11. A Betania, donde tenía unos amigos, a Lázaro y su familia, y allí entonces él podía alejarse de sus enemigos para cumplir en el tiempo indicado su entrega voluntaria para morir y así librar a los suyos del pecado y la muerte eterna. Por esa razón se retira. Y visto esto, mis hermanos, lo tercero que debemos de considerar en este día es que al ser Jesucristo nuestro Rey, le debemos completa adoración. Le debemos completa adoración. Y es algo que usted está analizando ahí en su mente. Espero que sí, que usted me diga, ya eso usted lo dijo, pastor. Pero le debemos completa adoración, además de lo antes dicho, porque sí, lo dije, porque es Él, es el Señor del templo. Vea usted cómo usted le adora. Él es el Señor del templo, vea usted cómo usted le adora. En el templo, mis hermanos, en aquel entonces se utilizaba para ofrecer los sacrificios a Dios antes de que el Señor Jesús ofreciera su sacrificio perfecto, de los cuales aquellos sacrificios de animales en el antiguo pacto eran simplemente señal y sombra de lo que habría de venir en ese sacrificio perfecto que era Cristo. En el templo también se ofrecían oraciones a Dios a favor de su pueblo y era el lugar de la morada de Dios que estaba representada por el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del templo, del cual hace un tiempo atrás vimos cuando estudiamos el libro de Éxodo. Ahora el Señor del templo, aquel a quien se invocaba en aquel lugar y aquel que venía a estar con su pueblo en ese templo, estaba allí manifestado, viendo todo lo que había y se hacía en aquel lugar. Mis hermanos, hoy nosotros sabemos, por la palabra, que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, que la iglesia es el templo del Dios viviente, como nos dice, como iglesia, no hablo de cuatro paredes, nosotros iglesia, nosotros como individuo, nos dice eso 2 Corintios 6:16. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Es que toda nuestra vida debe de ser un acto de adoración a Dios. Porque todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, sea de palabra o de obra, debemos de hacerlo para exaltar las perfecciones de Dios, para su gloria. Todo lo que yo hago debo de buscar exaltar, glorificar a Dios. Dios conoce todo lo que hacemos, decimos o pensamos. Si usted no lo sabía, esa es la dura realidad. Ahora, la pregunta para nosotros, para mí también, ¿es nuestra vida una vida continua de adoración al Señor? ¿Adora usted al Señor en su vida? Él ve el estado del templo que somos nosotros. ¿Y qué está viendo en nosotros? ¿Lleno de inmundicia como estaba el templo en aquel entonces? Él ve cómo nosotros le adoramos en nuestro diario vivir. Y aquí en este día solemne en el cual nosotros obedecemos ese mandato que Él nos ha dado de guardarlo para congregarnos y para exaltarles de manera especial este domingo. ¿Qué Él ve de nosotros? Usted que esté llamado a ser templo del Espíritu Santo, ¿qué Él está viendo en usted? ¿O necesita el Señor, como veremos más adelante, que coja un látigo y comience a echar toda la basura que hay en su corazón? Hermanos, si nosotros somos templo de Dios, si nosotros somos el templo de Dios, tenemos un privilegio bello, glorioso. ¿Y usted sabe cuál es ese privilegio? Que nosotros tenemos acceso a Cristo como fuente de verdadera comunión y deleite. Podemos acercarnos a Él. Él está en medio de nosotros. Nosotros podemos disfrutar de esa íntima comunión con Él. Nosotros podemos disfrutar de su presencia. Nosotros podemos deleitarnos en lo que Él es y en lo que Él hace. Solo cuando adoramos a Dios, y no solamente en el culto público de los domingos, sino en cada acto de nuestra vida, oiga bien, en cada acto de nuestra vida, nosotros podemos experimentar verdadera comunión con Dios y con su cuerpo, que es la iglesia. Podemos hacerlo en medio de nuestras ocupaciones regulares, en medio de nuestros afanes regulares, lo que hacemos de lunes a sábado, allí también podemos glorificar a Dios. Y solo entonces podemos deleitarnos en lo que Dios es y lo que Dios hace. Cuando nosotros rendimos nuestra vida en obediencia a los principios de su palabra, cuando somos agradecidos y cuando nosotros expresamos ese agradecimiento, cuando nosotros ofrecemos nuestras acciones de gracias, cuando nosotros ofrecemos nuestras oraciones a Dios, cuando expresamos con nuestros labios la admiración, reverencia y amor que hay en nuestros corazones para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando hacemos eso, estamos adorando a Dios. Estamos adorando a Dios. Y Dios demanda total adoración de aquellos que somos templo del Espíritu Santo. ¿Le adora usted en verdad? ¿Se ha rendido por completo a Él? ¿Es el Señor su deleite y comunión? ¿Está el Señor por encima de cualquier otra cosa? Considere ello. Analice ello. Jesús es nuestro Rey, por lo tanto, le debemos total sujeción y obediencia. Le debemos total honra y reconocimiento. Le debemos completa adoración. Reconocer que Jesús es nuestro Rey no es simplemente cantar, Él es el Rey de mi vida, y bailar o danzar por el ritmo bonito de la canción. No es simplemente hacer una profesión de fe o hacer un pronunciamiento eclesial que en cualquier momento usted deja de cumplir. Mis hermanos, tener a Jesús como Rey en nuestras vidas es venir todos los días delante de Él en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de nuestra falta de sujeción y obediencia. arrepentimiento de nuestra deshonra a su nombre por nuestros pecados, de nuestra idolatría al rendirnos al pecado en lugar de rendirnos a Cristo. Es fe en su perdón otorgado en la cruz. Es la promesa de su Espíritu, que podemos creer y confiar en ella, que su Espíritu nos guía a toda su verdad. Es esa capacitación que recibimos para morir al pecado, vivir para Dios, rindiéndonos en obediencia a su santa voluntad, contemplando su grandeza y adorándole como nuestro único Rey, como nuestra única fuente de comunión y deleite verdadero. Es la única forma en que podemos demostrar que real y efectivamente Él es nuestro Rey. Yo quiero invitarle en esta mañana a que usted considere ello. Y que si en algo usted ha dejado a Cristo de lado, pues que usted lo confiese en este momento y se acerque delante de Él en arrepentimiento y fe. Aprovechando esto, venir en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, aquí estoy. No quiero seguir ocultando nada porque delante de ti es imposible. Necesito de tu gracia para honrarte como mi Rey, como mi Salvador, como mi Señor. Estemos de pie y oremos al Señor.